Buenos días, UMH. Volvemos a retomar la programación habitual y esta vez no toca hablar de días mundiales, por desgracia, sino toca volver a la rutina, y la rutina en este país, por desgracia, como decíamos, es hablar de corrupción. Si hasta hace muy poquito teníamos en mente el caso Bárcenas, que todavía continúa, y todas las cuentas y el dinero en negro que podíamos encontrar en el Partido Popular, ahora le ha llegado el turno al PSOE, que no puede desembarazarse de la trama Gürtel y mucho menos de otros casos de corrupción que le asolan y que ahora aparecen para contrarrestar lo que encontramos en el gobierno. Sea como fuere, como siempre, los eternos afectados son los ciudadanos, que obviamente no pueden confiar en gobiernos corruptos que, más que gobernar, parece que podríamos decir que les saquean. Y con esta reflexión comenzamos.
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Verónica Gómez.
Hoy es jueves 14 de febrero y para hoy continuará la situación de Poniente con intervalos puntuales de nubosidad alta, viento moderado y puntualmente fuerte por la mañana y por la tarde moderado tendiendo a flojo. Las temperaturas continuarán en ligero ascenso, alcanzando una mínima de 12 y una máxima en torno a los 18 grados. Y 31 minutos de la mañana y como cada día ha llegado el momento de hacer el repaso a las noticias que podemos encontrar hoy en la universidad. Comenzamos hablando del duodécimo ciclo de conferencias controversias en reproducción. Amplía la información Marina.
Buenos días, Vero. Buenos días, UMH. La Cátedra de Biomedicina Reproductiva y el Área de Biología Celular de la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández de Elche han organizado, junto con las unidades de reproducción y genética del Hospital Clínica Vista Hermosa de Alicante, el duodécimo ciclo de conferencias controversias en reproducción. El acto tendrá lugar el próximo viernes 15 de febrero a las 7:30 horas en el Salón de Actos de la Clínica Vista Hermosa de Alicante. La charla correrá a cargo de la doctora de la unidad de reproducción asistida del Hospital Quirón de Barcelona, María José Torrelló Ibáñez, quien impartirá la conferencia Transferencia embrionaria, elección del mejor día de cultivo para la transferencia, visión del embriólogo.
Además, la Universidad Miguel Hernández participa en la mesa de debate la empleabilidad de nuestros titulados universitarios. Nos lo cuenta Aitana García.
Buenos días, Vero. Buenos días, UMH. El director del Observatorio Ocupacional de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Domingo Galeana Lapera, participará en la mesa debate La empleabilidad de nuestros titulados universitarios, organizada por la Presidencia del Consejo Social de la Universidad de Alicante. El debate tendrá lugar mañana a las 7:30 en la sede universitaria Ciudad de Alicante. El vicepresidente del Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Francisco José Soler Obrero, impartirá la conferencia Diseño de un programa de prácticas para titulados universitarios. Otros temas de las ponencias serán Universidad, empleo y rentabilidad social, qué necesita la empresa de la universidad en la formación del titulado universitario, los programas formativos de títulos de grado y máster desde la perspectiva de los colegios profesionales y paso de la etapa universitaria a la etapa profesional.
Seguimos ahora con las noticias de ámbito nacional. 7 imputados en el caso Gürtel regularizaron casi 10 millones de euros.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado que solo uno de los 21 implicados en la trama Gürtel se ha acogido a la regularización fiscal. La información remitida por la Agencia Tributaria a la Audiencia Nacional precisa que el empresario Fernando Martín, presidente de Martinse y supuestamente vinculado con la red de Francisco Correa, mediante una operación urbanística en Alcalá del Rey, fue quien se acogió a la declaración tributaria especial, la llamada amnistía fiscal, pero por un importe muy pequeño. Regularizó 3.420 euros, por los que le salió una cuota a ingresar de 342 euros. Otros 7 implicados en Gürtel, así como la empresa Vegar, regularizaron mediante la presentación de 36 declaraciones complementarias algo más de 9,8 millones de euros.
Empleo y laboristas consideran ilegal un finiquito como el del PP a Bárcenas.
El Partido Popular llegó a un acuerdo con su extesorero, Luis Bárcenas. Según dicho acuerdo, el partido le pagó un finiquito por meses desde 2010 hasta diciembre de 2012 y se hizo cargo de sus cuotas de seguridad social durante 2 años y medio, según dicho partido. Sin embargo, de ser así, el PP lo habría hecho de forma fraudulenta. El extesorero rompió su relación laboral con el PP en 2010. Por tanto, desde ese momento no presta ningún servicio a esa formación y, en consecuencia, el partido no podía abonar las cotizaciones correspondientes a un asalariado que ya no forma parte de su plantilla. El ministerio que dirige Fátima Báñez señaló a la pregunta de si una empresa puede seguir pagando las cotizaciones de un trabajador pese a haber sido despedido No puede haber ningún tipo de cotización social. Existen excepciones, pero no como norma general. Empleo ha explicado que se pronuncia sobre lo que dice la ley, no sobre el caso concreto de Bárcenas, y que sus precisiones sobre la norma serían las mismas si se preguntara sobre cualquier empresa.
Seguimos con las noticias internacionales. Estados Unidos y la Unión Europea negocian un acuerdo de libre comercio ante la crisis.
Washington y Bruselas anunciaron el miércoles el arranque de una negociación destinada a firmar un acuerdo de libre comercio en el plazo de un par de años, algo que han perseguido desde hace más de medio siglo. A primera vista, un simple tratado comercial. En el fondo, un movimiento esencial en la lucha por el liderazgo económico de las próximas décadas, ante la pujanza imparable del dragón chino. Desesperados por encontrar la piedra filosofal que les devuelva el crecimiento, Estados Unidos y la Unión Europea planean una especie de OTAN económica, una zona de bajos aranceles y regulación coordinada que dé un nuevo empuje a las economías del Atlántico Norte, inmersas desde hace tiempo en una dulce decadencia y con las cicatrices aún abiertas que ha dejado la peor crisis desde los años 30 del siglo pasado.
Qatar entrega la embajada siria en Doha a la oposición.
Qatar ha entregado hoy el edificio de la Embajada Siria en Doha a la Coalición Nacional Siria. La decisión equivale a reconocer a la CNS como un gobierno de exilio. Es el primero en dar ese paso, aunque Occidente, la mayoría de los países árabes y numerosos organismos internacionales reconocen a ese frente opositor formado el pasado noviembre como legítimo representante del pueblo sirio. La coalición nombró el pasado noviembre embajadores ante los gobiernos del Reino Unido y Francia, pero ni Londres ni París han procedido aún a entregar las respectivas embajadas a la oposición. El gesto qatarí equivale a reconocer a esta como un gobierno en el exilio.
Y finalizamos con las noticias locales, comenzando como siempre por Elche.
Indignación tras un trasvase de 76 hectómetros cúbicos al Segura, que se queda corto para los regantes.
Elche adapta a la ordenanza del servicio de ayuda a domicilio a dependientes.
En San Joan de Alacant.
Exposición Somos Camino en San Joan.
En Orihuela.
Orihuela tendrá biblioteca municipal el 23 de abril y se llamará María Moliner.
Y finalizamos en Altea.
Nuevo protocolo de alertas para avisar de la suspensión de clases por inclemencias climáticas.
Y estas son las noticias de este jueves 14 de febrero. Gracias Aitana, gracias Marina. Y nosotros seguimos en Buenos Días UMH. Y 37 minutos de la mañana, y como cada día ha llegado el momento de repasar las portadas que hoy podemos encontrar en el kiosco, y lo hacemos de nuevo de manos de nuestra compañera Marina Mancebo. Marina, muy buenos días.
Buenos días, Vero. Buenos días, UMH.
Comenzamos, si te parece, por la portada del diario El País.
Comenzamos. Empleo y laboralistas ven ilegal un finiquito como el de Bárcenas. Los pagos a la Seguridad Social implican una relación laboral. En la fotografía podemos observar al Papa Benedicto XVI ayer durante la celebración del miércoles de ceniza en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Según alega, la división desfigura la Iglesia. Debemos superar las rivalidades. El Papa pide unidad ante su marcha.
Y continuamos con la portada del diario ABC, que nos trae, Marina, una foto curiosa.
Pues nos trae a Alfredo Pérez Rubalcaba escuchando ayer a Mariano Rajoy en el Congreso con una cara y unos gestos que...
Un poco extraños.
Su pregunta, ¿por qué no destapa sus cuentas? Zapatero regularizó a 5 imputados de Gürtel. De los 21 acusados de la trama han blanqueado dinero 8, de los que 7 se han beneficiado de la normativa socialista, pero solo 5 lo hicieron con el PSOE en el poder.
La pregunta que aparece en portada, el por qué no destapa sus cuentas, es curioso porque ahora se ha levantado una moda de publicar las cuentas, las declaraciones de Hacienda, cuando realmente sabemos que el dinero en negro y aquello que no se cotiza, por tanto, no aparece la renta. Y la renta no sirve para nada, pero bueno, ahí queda ese gesto de supuesta transparencia. ¿Qué más nos trae el ABC?
El Papa insiste en que renunció en libertad por el bien de la Iglesia. Hay una emotiva misa de Benedicto XVI en la Basílica de San Pedro, que fue la que se realizó ayer.
Y continuamos con la portada de El Mundo.
En El Mundo aparece el titular Tú en el juzgado y yo en el escaño. En la imagen, Jesús Sepúlveda se mostraba ayer ante el juez Ruz, mientras por otro lado su exmujer, Ana Mato, se aferraba a su escaño del Congreso. Además, el fiscal pedirá que se juzgue a Blanco por tráfico de influencias, el instructor proclive a seguir el criterio del Ministerio Público y la policía continuará investigando los pagos de Dorribo y el negocio farmacéutico. Por otro lado, el micro que contrató Zaragoza estuvo activo durante un mes. Al restaurante donde grabaron a Victoria Álvarez y Camacho iban otros líderes del PP, como el hoy ministro Jorge Fernández.
Un micrófono que sin duda dará mucho que hablar. Y seguimos, pasamos de la portada del Mundo a La Razón.
Primeros exámenes del Departamento de Documentoscopia de la Policía. Los peritos apuntan que la letra es de Bárcenas, pero no descartan que los papeles se fabricaran. Siete imputados en el caso Gürtel regularizaron dinero negro con el PSOE. Además, la falta de los originales dificulta los trabajos de dos agentes encargados del caso, que podrían prolongarse hasta la próxima semana.
Y la fotografía no podía ser de otra manera que para el Papa, que aunque hace ya varios días que anunció su futura dimisión, no cesa de ser noticia.
Continúa siendo noticia porque ayer recibió la ceniza, siendo el miércoles de ceniza, con el inicio de la cuaresma. El Papa llama a la unidad en su última y emocionante Eucaristía pública y ante un nutrido grupo de papables pide que no haya divisiones en el cuerpo eclesial. Antes recalcó que renunció con plena libertad. Además, solo un 20% de los concejales tendrá un sueldo fijo mensual. Hacienda retirará fondos a las autonomías para pagar las deudas municipales.
Seguimos con la portada de La Vanguardia.
Políticos de distintos partidos fueron espiados en Cataluña. La policía investiga escuchas a dirigentes y personalidades. Camacho acude al juez por la grabación de su cita con la exnovia de Puyol, hijo, y Zaragoza insiste en que no tiene nada que ver con ningún seguimiento ilegal. Bueno, para no ser menos, en la fotografía aparece Benedicto XVI, que pide una iglesia más unida. Afirma que ha renunciado en plena libertad.
Fotografía que recordemos que creo que era la misma que podíamos ver en El País.
Sí.
Y además, ¿qué más nos trae La Vanguardia?
El Govern aplaza las cuentas a la espera de Bruselas. La Generalitat confía en que el límite de déficit se relaje a raíz del pacto con la Unión Europea.
Y seguimos, pasamos ahora a las portadas de ámbito local, comenzando con La Verdad en su edición de Alicante y Elche.
La Verdad nos trae la imagen del cuerpo de un fallecido, ya que un hombre se suicida en Alicante antes de ser desahuciado de un piso de alquiler. La comisión judicial encontró al inquilino muerto cuando accedió al interior de la casa y el fallecido tenía 46 años, se arruinó como empresario y adeudaba al dueño 24.000 euros.
Sin duda los suicidios por desahucio no dejan de ser dramáticos y constantes, porque ayer también hablábamos de ese matrimonio de Mallorca, jubilados que también se quitaron la vida, y esperemos que pronto se regularicen las leyes para frenarlos, porque son noticias que nunca deberíamos ver.
Y los padres quieren llevar a Hacienda ante la justicia por el impago de las becas.
Y continuamos finalizando con el diario Información en su edición de Elche y Baix Vinalopó.
Una veintena de municipios de la provincia se alían para atraer al turista de crucero. El puerto organiza en Alicante un encuentro con cuatro turoperadores para ofrecer destinos que interesen a los cruceristas. En la fotografía, el vicepresidente Anguís se dirige al consejero Rocamora en la sala de prensa del Martínez Valero. El vicepresidente del Elche, Juan Anguís, interrumpe una comparecencia pública del presidente, José Sepulcre, le llama mentiroso y más tarde pide perdón en un comunicado. Según sus palabras, dile que diga la verdad o monto una rueda de prensa y lo mato. Por último, para acabar el repaso de hoy, un policía local de Torrevieja cobró casi 12.000 euros en horas extras en 2012. 16 agentes de una plantilla de 171 se reparten 63.000 euros en pluses.
Y con esta noticia sin duda polémica, finalizamos el repaso a las portadas. Muchas gracias, Marina, por traernoslas.
Gracias, Vero.
Y nosotros hacemos una muy breve pausa y continuamos con el magazine.
Que como el sol sea mi verso, más grande y dulce, cuanto más viejo.
La Universidad Miguel Hernández presenta el tercer concurso de cortometrajes sobre el poeta Miguel Hernández.
Garganta desde ahora y desde siempre, aquí estoy para vivir mientras el alma me suene, y aquí estoy para morir cuando la hora.
El primer premio es de 1.000 euros y el segundo de 500 euros. Los trabajos pueden presentarse hasta el 24 de mayo.
La obra debe ser inédita, presentada de forma individual o en grupo de 3 personas como máximo.
El corto puede ser de ficción, documental o de vanguardia y tratar sobre el poeta oriolano, sobre su vida, su obra o las actividades relacionadas con su figura. La duración máxima del cortometraje es de 10 minutos y se debe entregar en formato AVI y soporte DVD.
Puedes encontrar toda la información y las bases de este concurso de la Cátedra y la Fundación Cultural Miguel Hernández en la web cátedramiguelhernández.umh.es y en www.miguelhernandezvirtual.com.
Yo navego entre sus versos, soy converso con Miguel. Desperté de ser niño, nunca despiertes.
10:45 de la mañana, ya ha llegado el momento de hablar de un premio que sin duda va a interesar mucho a nuestros estudiantes y profesionales de la psicología. Hablamos del 4º Premio Nacional de Psicología Marmari y para explicar sus bases tenemos con nosotros a Ana Belén Jiménez Godoy, directora del Servicio de Psicología y Psicoterapia de la Clínica Mediterránea de Neurociencias. Ana Belén, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿En qué consiste este premio nacional?
Bueno, este premio es la cuarta promoción que hacemos aquí en la Clínica Mediterránea de Neurociencias y bueno, el motivo es estimular la labor investigadora y los avances en el marco de la psicología. Aquí estamos nos dedicamos a esa labor, a la salud mental y como nos dedicamos también a la docencia y a la investigación, decidimos lanzar este premio. La idea es, estimular, como te digo, la labor investigadora en las diferentes áreas de la psicología, ya sea de la psicología de la salud, de la clínica infanto-juvenil, social y también drogodependencias y conductas adictivas.
¿Quiénes pueden postular a este premio?
Bueno, pues los que estén psicólogos y los que estén relacionados con el área de psicología, que estén avalados sobre todo por instituciones de carácter científico y académico. Y son candidatos, es una candidatura a nivel nacional.
Uh-huh. Siendo, como bien dices, una candidatura a la cual pueden presentarse postulantes de toda España, supongo que en las últimas ediciones habréis tenido una gran participación.
Sí que la hemos tenido de diferentes universidades y luego otras instituciones que se dedican a la investigación. Y la verdad es que han llegado trabajos y se han premiado trabajos muy buenos que han sido publicados. Y la experiencia ha sido muy buena y la recogida también de todos estos trabajos. También está la posibilidad no solo de una candidatura individual, sino también de equipos de investigación avalados. Entonces eso enriquece también la experiencia, ¿no?, de los miembros del jurado, es que los trabajos también en equipo pues han enriquecido el propio trabajo presentado también.
Para todos aquellos que nos estén escuchando y que estén interesados en optar a este 4º Premio Nacional de Psicología Marmari, ¿qué condiciones debe reunir sus trabajos?
Bueno, las condiciones se admitirá un trabajo por candidato, por equipo, y tienen que ser originales e inéditos y no haber sido premiados ni publicados con anterioridad. Esto principalmente, como las dos bases principales. Y luego, bueno, pues tenemos los típicos criterios de todos los premios, ¿no?, de normativas. Y bueno, con una extensión máxima de 50 páginas, es decir, no es un trabajo extenso, pero sí el fondo se valora, el comité del jurado se valora la carga, ¿no?, de una investigación con fondo, ¿no?, más allá de la extensión de esas 50 páginas.
También tenemos que recordar la dotación de este premio para todos aquellos interesados, que será de 6.000 euros.
Sí, la dotación es de 6.000 euros. En algunas ocasiones, nos ha ocurrido en dos ocasiones que los premiados han sido dos y se tuvo que dividir. No es lo habitual, pero bueno, sí que nos ocurrió con dos trabajos y el jurado pues lo decidió así.
Siempre que la calidad de los trabajos así lo avale, se pueden hacer pequeñas excepciones.
Exacto, sí.
Como podemos leer en la convocatoria del premio, vuestro fin es estimular la labor investigadora. Con los últimos recortes en investigación que sin duda y por desgracia se están dando, ¿se está viendo la investigación en psicología muy afectada?
Bueno, Sí, en realidad las universidades, pues eso sí, sí, sí que se plantea. Nosotros también es bueno, algo excepcional, no recortar en cuestión de premios de investigación, puesto que este premio, el motivo originario, fue bueno, dedicado a una psicóloga que estuvo trabajando con nosotros. Entonces, esto se decidió así, lo seguiremos haciendo a lo largo de los años. Pero efectivamente, la situación de nuestro contexto sociocultural y económico, pues afecta también a la investigación y a la docencia. Claro que sí.
Esperemos que a pesar de ello se puedan seguir haciendo grandes avances y sobre todo premios como este, que sin duda tienen que ser una gran estimulación para todos aquellos profesionales de la psicología. Sí. Ana Belén, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y también mucha
suerte a
todos aquellos postulantes. Y nosotros hacemos una muy breve pausa y continuamos en Buenos Días UMH.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, jueves 14 de febrero, en los siguientes puntos de la provincia.
En Elche, en el autobanco situado en el Instituto Joanot Martorell, en la Avinguda Mestre Melchor Botella, número 8, de 9 de la mañana a 1 y media al mediodía. También en el Hospital General, en Camí de la Almazara, número 11, de 4 de la tarde a 9 de la noche.
En Alicante, en el Hospital General, en Sala de Donaciones Pintor Baeza sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Y en San Juan, en el Centro de Transfusión de Alicante, la Sala de Donación de la Carretera Nacional 332 sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
minutos de la mañana y como cada jueves ya tenemos los estrenos a la vuelta de la esquina en el mundo del cine y tenemos además un motivo doble para estar pendientes del séptimo arte este fin de semana, porque también recordemos que es el fin de semana de los Goya. Y para hablar de todo esto hoy contamos con nuestra experta en cine, Aitana García. Aitana, muy buenos días.
Buenos días, Vero. Buenos días, UMH. Bueno, después de exámenes, espero que hayan ido muy bien. Volvemos de gala con los Goya.
Nos toca vestirnos de largo.
Ya lo dijimos antes de exámenes. El próximo domingo 17 de febrero nos vestimos de gala para asistir a la ceremonia de entrega de los premios Goya. Ya repasamos, como hemos dicho, la última semana los nominados a los premios. Y este año, 2013, hace justo una década de aquella famosa edición presentada por Willy Toledo y Alberto San Juan, en la que la gala se convirtió en el escenario perfecto para las protestas. El no a la guerra fue quizás la consigna más repetida aquella noche, en la que se criticó la decisión del gobierno de emprender la intervención militar.
Qué largo se nos queda ya, 10 años.
10 años, ¿eh?
Algún oyente nuestro tendrá que buscar en YouTube los vídeos para ponerse en antecedentes.
Ay, me siento muy mayor.
Yo también.
Recordando todo eso. Bueno, este domingo la gala también podría transformarse en eso, en una plataforma de denuncia social ante la crisis que vive el país y bueno, que ahora está dando fuerte con PSOE, PP, sobres...
Todo lo que tenemos
exactamente. Conforme está el escenario,
diarios.
Se espera mucha crítica, reivindicación y pancartas. Además, también hay que añadir que la subida del IVA cultural es otro factor importante que suma puntos en el clima de tensión que se ha creado.
Además, como ya pudimos ver en la gala anterior del año 2012, tener al ministro de Cultura ahí cerquita...
Sí.
Para todos aquellos que tienen la oportunidad de subir al escenario, es un... Una estimulación, o sea,
sí,
para
puede,
soltar todo lo que
para decir todo lo que tengan que decir. Se puede cortar el aire con
un cuchillo,
¿no? Bueno, el presidente de la Academia, González Macho, reconoce que el no a la guerra fue un error y teme que se repita una situación similar este año, porque realmente lo que hace es crear brechas en el cine, entre el cine y el Ministerio de Cultura. Y bueno, aunque también yo opino que es una buena oportunidad para protestar con la que está cayendo, ¿no?
La verdad que el domingo estaremos todos muy pendientes,
sí.
A ver en qué queda todo esto y a ver si finalmente tenemos una gala tan reivindicativa como la de hace 10 años.
Exactamente. Bueno, y lo más importante, como lo más importante en la celebración del cine español, recordamos el palmarés un poquito por encima. Mejor película, las nominadas a mejor película son Blancanieves, Grupo 7, El artista y la modelo y Lo imposible.
La verdad que es una selección de películas muy dispar, porque entre Grupo 7 y El artista y la modelo,
sí, hay totalmente distinto. También Lo imposible y Blancanieves.
Hay para todos los gustos ahí en el Palmarés.
¿Qué encontramos, el mejor director?
Pues Pablo Erger por Blancanieves, Alberto Rodríguez Rivero por Grupo 7, el artista y la modelo de... Ay, perdón, Fernando Trueba por el artista y la modelo. Recordemos que su último Goya lo ganó en el año 2010 con Chico y Rita, a la mejor película de animación. Y bueno, Juan Antonio Bayona por Lo imposible, que consiguió su Goya mejor director Nobel en el año 2007 con El orfanato. Seguimos con el mejor actor, Daniel Jiménez Cacho, Antonio de la Torre, que también está nominado como mejor actor de reparto por Invasor y que consiguió este mismo premio, mejor actor de reparto, en el año 2006 con Azul oscuro casi negro. Bueno, también está Jean Rochefort por El artista y la modelo y José Sacristán por El muerto y ser feliz.
Y luego tenemos también la categoría de mejor actriz, la que me encanta ver el nombre de Maribel Verdú personalmente.
Ya lo sé. Bueno, Maribel Verdú es su novena nominación a un Goya. Lo consiguió en el año 2007 con Siete mesas de billar francés de Gracia Querejeta. Y bueno, también está, no, se nos cuela una extranjera, Naomi Watts, la catalana Aida Fols y Penélope Cruz, que consigue este año su séptima nominación y aspira a su cuarto Goya y al tercero como protagonista. Recordemos que los dos últimos han sido Vicky Cristina Barcelona como mejor actriz de reparto y Volver como protagonista.
Es curioso porque en la gala pasada la internacional que tuvimos fue Salma Hayek su película La chispa de la vida con José Mota.
Con José Mota.
Y en la presentación se le dijo, tú tranquila Salma, no vas a ganar nada, pero siempre tenemos a un internacional para que le dé prestigio. Y es
claro,
curioso.
A mí me parece muy... Pero de todas formas, a lo mejor no tiene sentido, pero duele un poquillo que el premio se vaya fuera de España, ¿no?
Es como ya tan poquito podemos hacer que al menos que se nos
quede
aquí.
Que se quede aquí en el país.
Veremos qué pasa con Naomi, que por lo menos será una muy buena aliciente para ver la gala.
Para ver la gala, exactamente.
Y bueno, nosotros recordamos que el lunes, ya con la gala ahí muy, muy cerquita, ya muy, muy pasada, haremos un repaso con nuestros expertos de cine, contigo, Aitana, y también con Mario Abril, que nos contarán los mejores momentos de esta gala.
A ver qué tal, resultados. Reivindicaciones, Goyas.
A ver qué encontramos. Y para calentar motores antes de la gala tenemos los estrenos de los que podemos disfrutar a partir de mañana viernes.
Bueno, el primer estreno, La jungla, un buen día para morir. Desde que se estrenara la primera entrega de esta saga en 1988, bueno, pues 25 años después llega a nuestras pantallas su nada más ni nada y nada menos que quinta entrega, protagonizada como no podía ser de otra manera por Bruce Willis y dirigida por John Moore. Ya, la edad supongo que se irá notando porque desde 25 años después...
Hemos tenido ya que poner al hijo también para ver un poquito más de acción.
Claro. Bueno, de nuevo, el policía John McClane, interpretado por Bruce Willis, como saben los oyentes, se encuentra en el lugar equivocado en el momento equivocado, al viajar a Moscú donde se encuentra a su hijo Jack, protagonizado por Jake Courtney. Con los peores elementos de los bajos fondos rusos tras ellos y luchando contra reloj para evitar una guerra, los dos McClane descubren que sus métodos opuestos para enfrentarse a las dificultades les pueden venir bien para unir fuerzas y mantenerse vivos.
Yo ya digo, llevo mucho tiempo sin ver una película de acción norteamericana que tenga a los rusos como malos. Lleva
pues
ya mucho
han
tiempo.
Llegado.
Ya tenemos
han
otra.
Han llegado, los comunistas regresan.
¿Qué más podemos encontrar?
Bueno,
una
comedia, Dos días en Nueva York, coproducción francesa, alemana y belga de la directora y actriz Julie Delpy. Una comedia con un reparto encabezado por la propia directora en el papel de Marion y luego Chris Rock y Albert Delpy, también el padre de la directora. Bueno, es una película sencillita, es la secuela de Dos días en París del 2007 que también dirigió Julie. Y el argumento de la película, bueno, pues Marion se ha separado de Jack, pero su nuevo novio tendrá que vérselas con el excéntrico padre y con toda la familia de Marion durante una visita de dos días en Nueva York. Un film muy en la línea de los padres de ella.
Una película ligera
para
fin de semana post San Valentín.
Sí, mira, no me había acordado yo del día de San Valentín, exactamente, sí, algo así, sencillito.
Ahora, si te parece, Aitana, hacemos un repaso muy rápido al ranking de la semana pasada. ¿Cómo se ha quedado el podio?
Bueno, el top 5, el puesto número 5 para El vuelo, la película dirigida por Robert Zemeckis y protagonizada por Denzel Washington, desciende a un tercer puesto hasta el quinto, como ya hemos dicho.
Cuarto puesto para Gangster Squad de Ruben Fleischer. Tercer puesto para Django Desencadenado de Tarantino, que ha perdido su reinado después de 3 semanas de liderazgo en el top 5.
Que no estaba mal.
No estaba mal, pero bueno, la han desbancado. Puesto número 2 para El lado bueno de las cosas, la comedia medio romántica, medio dramática de David O. Russell. Y puesto número 1, Mamá, la película del director de el film de terror de Andrés Muschietti, con producción española, que se estrenó la semana pasada y ha recaudado ya, atención a la cifra, más de 2 millones de euros en una semana.
Se dice pronto. Pues nada, Aitana, muchas gracias por estar con nosotros y te esperamos aquí también el lunes para hacer nuestro repaso a la gala de los Goya.
Muchas gracias, Vero, el lunes nos vemos.
Y nosotros nos despedimos, hasta mañana. Recordad que el viernes tenemos una cita aquí a las 9:30 en Buenos Días UMH.